me acuerdo que fue la peor reunión de esa conferencia, porque no todos entendían qué necesidad había de organizarnos como o tener una entidad que nos represente a las iglesias evangélicas en aquella época que no nos sentíamos representados por la Federación de Iglesias. Yo sé que hay de los dos sectores, gracias a Dios ahora hay un solo sector, ¿no es cierto? Así que hemos estado trabajando por la unidad. Pero en este último tiempo hemos descubierto o hemos empezado a sentir que solamente trabajar por la unidad no alcanza, porque la unidad que produce confusión o amontonamiento es una unidad que no produce un mensaje claro a la sociedad. Dice el texto que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y la iglesia evangélica en este último tiempo ha dado un sonido incierto. Ustedes saben que muchos hablan de un gran avivamiento en la Argentina. Es gente que no vive en el país, evidentemente. Y los que vivimos aquí sufrimos la pérdida de prestigio de la iglesia evangélica, la pérdida de prestigio de la función pastoral, la pérdida de identidad. Nos mezclan con las sectas y muchas veces hacemos cosas que parecen sectarias. Todas estas preocupaciones, que seguramente usted las comparte con nosotros, fueron motivo de esa reunión. Y los hermanos que estaban allí presentes nos animaron a volver a realizar este tipo de conferencias. La verdad que 10 años después, uno ya tiene la maquinaria no oxidada, arrumbada, se dice, destruida, no existe. Y déjenme decirle que en esta mañana y ayer hemos descubierto que es cierto, 10 años no es como el tango que dice 20 años no es nada, 10 años es mucho. Y les pedimos perdón por algunas imperfecciones en nuestra organización. Pero bueno, nos dimos cuenta que nos iba a costar trabajar. Así que la próxima cosa que hicimos es decidir hacer la conferencia en respuesta a esta convocatoria, a esta invitación de estos líderes que se habían reunido con nosotros. Invitamos a un grupo más grande de líderes, ya no solamente los de Meigo, ese grupo, sino que invitamos a otros, entre los cuales estaba nuestro hermano Ignacio Loredo, que va a ser uno de los predicadores, estaba nuestro hermano Jorge Mitián, Norberto Zaraco, que va a ser uno de los talleristas, por supuesto estaba nuestro hermano Milton Pop, Ronnie Case, don Raúl Caballero, Rubén Proietti, que está aquí con nosotros, Marcelo Figueroa, que es el secretario de la Sociedad Bíblica, que también va a dar un taller. Era un grupo grande y muy heterogéneo, y todos volvimos a conversar el mismo tema y todos volvimos a manifestar las mismas inquietudes. Se necesitaría una conferencia en donde poder aclarar un poco lo que está pasando. Bueno, no queremos que esta conferencia se convierta en un foco en contra de nadie en absoluto, de ningún sector, de ninguna corriente. No es nuestra intención hablar mal de ninguna persona, de ningún hermano, de ninguna iglesia, ni de ninguna organización. Quisiéramos estar acá para poder volver juntos a la palabra de Dios y a producir en medio de nosotros el ejercicio de un don que por pereza pastoral hemos descuidado y que es el don de discernimiento. La verdad es que me he encontrado con muchos hermanos que tienen esta manera de analizar la situación. Si lo hace el pastor fulano, que tiene una iglesia tan grande, debe ser bueno. Y yo le digo, hermano, ese no es un buen método para razonar. Otro dice, si junta mucha gente, debe ser bueno. Yo le digo, Fito Páez llena la cancha de Vélez y no es bueno. Es decir, hay otras herramientas para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que quisiéramos en esta conferencia no es armar un grupo que va a decir ahora qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ustedes no aceptarían semejante cosa. Algo así como un consejo cardenalicio, a los que ustedes pueden llamar por teléfono y decir, tal cosa está bien o está mal. No existe, no va a existir, no lo queremos hacer. Lo que queremos es crecer juntos de tal manera que cada uno en nuestras propias congregaciones y en nuestras propias comunidades de pastores tengamos o volvamos a repasar y a usar y a recuperar las herramientas que están en la palabra de Dios, que son: en la multitud de consejeros hay sabiduría, los jueces, los profetas juzgan a los profetas, examinadlo todo y retener lo bueno, y todas las herramientas de las cuales vamos a aprender en esta conferencia, para que cuando volvamos ya no seamos niños llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina, sino que podamos tener una fe estable, sólida, saber qué es lo que creemos y cómo actuamos, porque lo hemos estudiado y discernido de acuerdo a la palabra de Dios. Yo quiero hacer un fuerte énfasis en este concepto de que de ninguna manera esto es en contra de absolutamente nadie, de ningún sector. Pero en esta conferencia vamos a decir cosas, y la vamos a decir, y les pido a los oradores que la digamos con todo amor. Dice Efesios que debemos hablar la verdad en amor. Y hemos venido para hablar la verdad, pero con un espíritu de amor, de respeto, de cariño. Quienes no piensan igual que nosotros son nuestros amigos, son nuestros hermanos. Trabajamos con ellos en muchas comisiones y en muchas actividades. Y no de ninguna manera queremos hacer que esta conferencia produzca un sismo, una división, un distanciamiento. Lo que sí queremos producir es que ahora, cuando volvamos y hablemos con los que no piensan con nosotros, podamos estar más seguros de lo que creemos. Y podamos pensar: bueno, no soy el único tonto que piensa diferente, hay un par más. Y quiero decirle, hermanos, que pienso que somos la mayoría. Somos, como dijo Nixon alguna vez, la mayoría silenciosa. Hemos estado en los últimos 10 años, por amor a la unidad, callando, dejando que sucedan cosas, dejando que vengan nuevas teologías y nuevas costumbres y nuevos shows y nuevas actividades. Y no hemos dicho nada. ¿Por qué? Porque si uno decía algo, alguien iba a pensar que estábamos en contra de la unidad. Bueno, ya está. Estamos a favor de la unidad. Todos los que trabajamos en MEI somos presidentes o secretarios o participamos de actividades que tienen que ver con la unidad. En mi caso soy presidente del Consejo de Pastores de Capital. Jorge Senegual es presidente del Consejo de Pastores de Lavallol y Monte Grande. Jorge es presidente de no sé cuántas entidades, Jorge Ibarbals, de AECA y tantos otros. Y todos los que estamos... Ronnie es presidente de la Sociedad Bíblica, y todos los que estamos trabajando y todos los que se han juntado estamos metidos, involucrados a trabajar en unidad con todas las iglesias. Pero, hermanos, hemos sentido en este momento decir: bueno, vamos a parar, vamos a dejar de recibir todo como si fuera bueno. Ya evidentemente no todo es bueno, necesitamos madurar, necesitamos aprender a discernir y necesitamos aprender a respetarnos en el disenso, porque puede ser que aún cuando estemos todos en esta conferencia, dentro de este ambiente o entre nosotros haya diferentes opiniones, pero que cada opinión sea una opinión fundada en lo que el Señor le ha revelado a cada hermano a través de la palabra de Dios, y no una opinión de que, y si lo hacen tanto debe ser cierto, y si tienen tanto éxito debe ser verdad y bueno. Yo creo que debemos parar ese estilo de teología, porque nos puede llevar a cualquier lado, y volver a la palabra de Dios. Esa es la intención de esta conferencia: no dividir, sino unirnos cada vez más, pero en el fundamento eterno que es la palabra de Dios. Las organizaciones van a pasar, las instituciones van a pasar, las denominaciones van a pasar, las editoriales van a pasar, las revistas van a pasar, los seminarios van a pasar. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca va a pasar. Amén, hermano. Así que nosotros en esta conferencia, nuestra intención, nuestro deseo es convocar a grandes siervos de Dios, que, como decía Marcelo Lafitte en un editorial del Puente de hace muy poco, rara vez se los invita a estas conferencias multitudinarias, que rara vez se le da oportunidad a los verdaderos estudiosos de la palabra de Dios a que digan lo que el Señor les ha dado a través de tantos años. Quisimos hacer esta conferencia no para que ustedes nos escuchen a nosotros, somos pastores igual que ustedes, sino que tenemos la oportunidad de escuchar a siervos que el Señor ha ungido, que por años han mantenido en alto el valor de la palabra de Dios. Amén, hermano. Esta es nuestra intención. Gracias por venir. Y como le decimos allí en las indicaciones, siéntase en libertad de expresar cualquier pensamiento, compartir con los oradores, con los organizadores, cualquier inquietud. No está obligado a estar de acuerdo con nosotros. Es más, le enriquecería mucho nuestro encuentro si hay bastante polémica y discusión. A mí me gusta estar en una mesa, si yo digo, yo soy de River, que todos son de River, ya de eso no podemos hablar más. No puedes hablar más, vamos ante último, hermano, etcétera. ¿De qué podemos hablar los de River? Pero si se sienta uno de Boca de frente mío, ah, hermano, qué lindo, le voy a decir tantas cosas. Bueno, gracias a Dios por la diversidad, ¿no es cierto? No habría chistes de denominaciones si no hubiera denominaciones, hermano. Así que aceptemos que somos diferentes y aprendamos a respetarnos. Aunque no pienso como vos, no soy de la misma denominación que vos. Yo te amo en el amor del Señor y me comprometo con vos a levantar en alto la palabra de Dios. Amén. Vamos a dejar de levantar en alto el nombre de ciertos personajes. Levantemos en alto la palabra de Dios. Y es su palabra nunca nos va a avergonzar. Cuando levantamos nombres en alto, corremos serios riesgos, ciertos riesgos de ser avergonzados. Levantamos la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios es santa, es de Dios. Y en esta mañana vamos a comenzar a ser enseñados, a ser ministrados por la palabra de Dios. Así que este es el propósito de esta conferencia. Si usted no está de acuerdo, le devolvemos la plata y se puede rendir. Le descontamos el desayuno, eso sí. Bien. ¿Estamos listos para el primer sermón? El pastor que ha venido sin sabe que acabo de hacer esa pregunta y ustedes contestaron con tanta debilidad, se va a sentir muy poco motivado a predicar. Ahora le voy a preguntar otra vez. ¿Están listos para escuchar el primer mensaje? Darryl, Ronnie. Darryl es pastor de la iglesia de Scottsdale, Arizona, presidente del seminario en Phoenix, Arizona, un expositor de la palabra de Dios, ama enseñar la Biblia, predica habitualmente 4 veces cada domingo, porque es una iglesia muy numerosa. Es una iglesia muy generosa y resultado de la generosidad espontánea de esa iglesia es que hemos podido becar a muchos en esta conferencia. Así que lo recibimos a nuestro hermano, ¿qué les parece? Con un fuerte y caluroso aplauso.
Buenos días.
Good morning.
I am grateful to be invited to come.
Yo estoy agradecido a que me hayan invitado a venir.
There's no greater joy that I have than to preach the Word of God.
No tengo más gozo que poder predicar la palabra de Dios.
I have been a pastor for over 30 years.
He sido pastor por más de 30 años.
And I have seen the Holy Spirit change people's lives.
Y he visto cómo el Espíritu Santo transforma la vida de las personas.
And that's really what it's all about, seeing the power of God in a person's life.
Y esto es lo que queremos tratar, ver el poder de Dios en la vida de la persona.
I would like to read to you something that I have learned over these 30 years.
Quiero leerles a ustedes algo que he aprendido a través de estos 30 años.
The very words of the Apostle Paul.
Son palabras del mismo apóstol Pablo.
This is his last will and testament.
Esta es su última voluntad, su testamento.
These are some of the last words the apostle Paul would ever write.
Estas son una de las últimas palabras que el apóstol Pablo escribió.
We find them in his last book, 2 Timothy.
Lo encontramos en su último libro, el de 2 Timoteo,
chapter 4.
Capítulo 4.
In verse 1 he says this.
En el versículo 1 dice lo siguiente.
I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
who is to judge the living and the dead,
que juzgará a los vivos y a los muertos,
and by his appearing in his kingdom,
en su manifestación y en su reino,
preach the word,
que prediques la palabra,
preach the word,
prediques la palabra,
preach the word,
que prediques la palabra,
be ready in season,
que instes a tiempo
and out of season,
y fuera de tiempo,
reprove,
redarguye,
rebuke,
reprende,
exhort,
exhorta,
with great patience,
con toda paciencia,
and instruction,
y doctrina.
For the time will come,
porque vendrá tiempo,
when they will not endure sound doctrine,
cuando no sufrirán la sana doctrina,
but wanting to have their ears tickled,
sino que teniendo comezón de oír,
they will accumulate for themselves,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth,
y apartarán de la verdad el oído,
and will turn aside to myths,
y se volverán a las fábulas.
We want our people and our churches to grow.
Nosotros queremos que nuestra gente y nuestras iglesias crezcan.
As pastors, how do we work so our people can grow?
¿Cómo trabajamos como pastores para que nuestro pueblo pueda crecer?
What does the Holy Spirit of God use to change people's lives?
¿Qué es lo que utiliza el Espíritu Santo para transformar la vida de las personas?
The Apostle Peter understood.
El apóstol Pedro entendió.
Peter wrote only two books.
Él escribió solamente dos libros.
And Peter wanted us to understand exactly what Jesus told him.
Y Pedro quería que nosotros entendiéramos exactamente lo que Jesús le enseñó a él.
After the resurrection of our Lord Jesus Christ,
después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
Jesus takes a little walk with Peter.
Jesús salió por una breve caminata con Pedro.
And in the Gospel of John, chapter 21,
y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan,
we are told of this dialogue between the two.
Se nos habla acerca de este diálogo entre Jesús y Pedro.
And Jesus tells Peter this.
Y Jesús le dice a Pedro.
Look at verse 15.
Vean, fíjense el verso 15 del capítulo 21 de Juan.
So when they had finished breakfast,
cuando hubieron comido,
Jesus said to Simon Peter,
Jesús dijo a Simón Pedro,
Simon, son of John, do you love me more than these?
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
He said to him, yes, Lord, you know that I love you.
Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
He said to him, tend my lambs.
Él le dijo, apacienta mis corderos.
He said to him again a second time.
Volvió a decirle la segunda vez.
Simon, son of John, do you love me?
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
He said to him, yes, Lord, you know I love you.
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
He said to him, shepherd my sheep.
Le dijo, pastorea mis ovejas.
He said to him a third time.
Le dijo la tercera vez.
Simon, son of John, do you love me?
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Peter was grieved because he said to him a third time, do you love me?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
And he said to him, Lord, you know all things.
Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo.
You know I love you.
Tú sabes que te amo.
Jesus said to him, ten my sheep.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Jesus told Peter to be a shepherd.
Jesús le dijo a Pedro que debía ser un pastor.
And as a shepherd, they are to protect the sheep.
Y como pastor debía proteger a las ovejas.
They are to tend the sheep.
Los pastores deben apacentar las ovejas.
That means to feed the sheep that they will be strong.
Eso significa alimentarlas para que estén fuertes.
Well, Peter wanted us to understand how to do that as pastors.
Ahora, Pedro quería que nosotros entendiésemos cómo debemos hacer esto como pastores.
And so Peter writes in his first letter, First Peter.
De modo que él escribe en su primera carta, en Primera Pedro,
and at the very end of chapter 1,
y hacia el final del capítulo 1,
Peter tells us how God uses the Word of God,
Pedro nos dice cómo Dios utiliza su palabra,
To make us first come alive in the Spirit.
En primer lugar, para darnos vida en el Espíritu.
He says in 1 Peter chapter 1, look at verse 22.
Fíjense en el versículo 22 de 1 Pedro capítulo 1.
You have your Bibles open to 1 Peter chapter 1, verse 22.
Verso 22.
Since you have, in obedience to the truth,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
purified your souls for a sincere love of the brethren,
purifiquen, está leyendo una versión un tanto distinta. I wonder if I read the whole
thing to the first. Go ahead. Read all up to verse 25.
Sí. Vamos a leer del verso 22 hasta el 25 de corrido en castellano. Si ustedes me siguen, yo voy a leerlo en voz alta. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Do you notice in verse 25?
Oh, 25, perdón. Seguimos la lectura hasta el 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la hierba del hombre, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
It says the word of God abides forever.
La palabra de Dios permanece para siempre.
The very words Peter says we preach.
Las mismas palabras, dice Pedro, que nosotros predicamos.
This particular word used for word,
esta palabra que se emplea para palabra, el término,
speaks of the exact particular words in the scriptures.
Habla acerca de las palabras exactas particulares en las escrituras.
Now Peter in chapter 2.
En el capítulo 2,
I want us to look at just the three verses.
Quisiera que veamos solamente tres versículos.
Because in verse 1 he tells us the cost of growth.
Porque en el versículo primero del capítulo 2 nos dice cuál es el costo del crecimiento.
But in verses 2 and 3 he tells us the cause for growth.
Y en los versículos 2 y 3 nos dice cuál es la causa del crecimiento.
Peter is going to tell us that we are to be like children longing for the pure milk of the word.
Pedro nos dice que debemos ser como niños deseando la leche pura de la palabra.
If the milk that causes children to grow is the word of God,
la leche que hace crecer a los niños es la palabra de Dios.
Then how do we give our people this milk?
Entonces, ¿cómo le damos a nuestra gente, a nuestro pueblo, esta leche?
Why is it, first of all, that some people don't want to preach the word?
¿Por qué es que algunas personas, en primer lugar, no quieren predicar la palabra?
Why is it that some of our people do not want to learn the word of God?
¿Por qué es que algunos de nuestro pueblo no quieren aprender la palabra de Dios?
Because it's going to cost you something.
Es porque va a costarles algo.
And he gives us the cost in verse 1.
Y en el versículo 1 nos dice cuál es el costo.
Peter says in chapter 2, verse 1.
Capítulo 2, verso 1, él dice.
Therefore, putting aside all malice,
desechando pues toda malicia,
all guile,
todo engaño,
and hypocrisy,
hipocresía,
and envy,
envidias,
and all slander.
Y todas las detracciones.
Peter first says there's five things we have to put away.
Pedro dice en primer lugar que hay cinco cosas que debemos desechar.
Because these five things will keep you from longing for the word of God.
Porque estas cinco cosas le van a impedir que usted tenga un anhelo, un deseo por la palabra de Dios.
He says, get rid of these five things.
Dice, hay que eliminar, hay que desarraigar estas cinco cosas.
Because if you're full of these five things, you'll have no desire for the word.
Porque si está lleno de estas cinco cosas, no va a tener ningún deseo por la palabra de Dios.
So we have to first get these five things out of our lives.
De modo que en primer lugar tenemos que arrancar estas cinco cosas de nuestra vida.
So we have a desire to study the word.
Para que tengamos realmente un deseo de estudiar la palabra.
And then help our people to get these five things out of their lives.
Y ayudarle a nuestra gente a que quiten estas cinco cosas de su vida.
So they have a desire for the word.
Para que ellos también tengan un deseo por la palabra.
The same word that the Holy Spirit used to make us alive to God.
La misma palabra que el Espíritu Santo utiliza para hacernos vivos para Dios.
Is the same word the Holy Spirit uses to change us.
Es la misma palabra que el Espíritu Santo utiliza para cambiarnos, transformarnos.
Now what are these five things?
Una de estas cinco cosas.
He tells us here in verse 1.
Nos dice acá en el versículo 1.
And notice he says, get rid of all of them.
Y noten que él dice que debemos eliminar todas.
Not just one or two.
No una o dos.
Not three or four.
No tres o cuatro.
All five.
Todas, las cinco.
Notice the first one.
¿Cuál es la primera?
He says, get rid of malice.
Debemos quitar o desechar la malicia.
The original word for malice,
la palabra original para malicia,
is the desire to do harm.
Es malicia.
Is the desire to do harm.
Es el deseo de hacer daño.
Why would someone have the desire to do harm to someone else?
¿Por qué alguien va a tener el deseo de dañar a otra persona?
It has to do with pride.
Tiene que ver con el orgullo.
Self-love.
El amor a sí mismo, el amor propio.
Do you know what pride is?
¿Usted sabe lo que es el orgullo?
Pride is basically when someone wants to be treated as a god.
El orgullo es esencialmente cuando una persona quiere ser tratado como si fuera Dios.
You see, the Bible says that we pray for the will of God to happen.
La Biblia dice que nosotros debemos orar para que se haga la voluntad de Dios.
And that we are to serve God.
Y que debemos servir a Dios.
So a God should have his will done and be served.
De modo que Dios quiere que su voluntad se ejecute y que él sea servido.
That's how we treat God.
Así es como tratamos a Dios.
Here's the problem.
Aquí es donde está el problema.
We want sometimes to be treated as a god.
Nosotros queremos a veces ser tratados como si nosotros fuésemos Dios.
I want my will to be done.
Yo quiero que mi voluntad sea hecha.
I want to be served.
Y yo quiero que me sirvan a mí.
Every time I get angry because my will isn't done,
cada vez que me enojo porque no se hace mi voluntad,
I am angry because I'm not being treated like a god.
Estoy con enojo, con ira, porque no se me trata como si yo fuera Dios.
When I get hurt because I'm not being served,
cuando yo me siento herido porque no me sirven,
I am hurt because I want to be treated as a god.
Me siento herido porque quiero ser tratado como si fuera Dios.
You know what humility is?
¿Sabe usted lo que es la humildad?
Understanding one thing.
Comprender una cosa.
God is God and I am not.
Que Dios es Dios y yo no soy Dios.
Therefore, I am not to be treated as a god.
De modo que yo no debo ser tratado como un Dios.
When I am full of pride,
cuando estoy lleno de orgullo,
that's when I want to be treated as a god.
Entonces quiero ser tratado como si fuera Dios.
I want my will done.
Quiero que se haga mi voluntad.
I want to be served.
Quiero ser servido.
And when someone will not do my will,
y cuando alguien no quiere hacer mi voluntad,
and someone will not serve me,
y no me quiere servir,
I want to punish them.
Yo quiero castigarlos.
That's malice.
Y eso es malicia.
Peter says, get rid of it.
Y Pedro dice, hay que desechar la malicia.
You will never love the word of God when you want to be treated as a god.
Nunca va a amar la palabra de Dios si usted quiere ser tratado como Dios.
Number two.
Número dos.
He says, get rid of guile.
Hay que eliminar o desechar el engaño.
What is guile?
¿Qué es el engaño?
Remember, Peter, who wrote this, was a fisherman.
Recuerden que Pedro, que escribió esto, era pescador.
The word means to catch fish with a bait.
La palabra se utilizaba para pescar, para tomar pescados por medio de una carnada.
Guile means to lie.
El engaño significa mentir.
To deceive.
Engañar, disimular.
You see, to use guile.
Utilizar el engaño
is when I want to use people.
Es cuando yo quiero usar a personas.
And so I will lie to people to use them.
Y yo les voy a mentir a ellos para poder utilizarles.
I will lie to people so they will do my will.
Voy a mentirles a ellos para que hagan lo que yo quiero.
I will deceive people so that they serve me.
Los voy a engañar para que me sirvan a mí.
And so you see, we're back to malice.
Y se dan cuenta que volvemos al tema de la malicia.
Guile is when you cannot trust somebody.
El engaño es cuando uno no puede confiar en una persona.
Because they're not honest.
Porque no son honestos.
They want to use you.
Quieren utilizarlo
to carry out their will,
para hacer cumplir sus propósitos,
or serve them in some way,
o para que les sirvan a él de alguna manera.
And so Peter says, get rid of malice and guile.
Así que Pedro dice que hay que desechar la malicia y el engaño.
Thirdly, he says, get rid of hypocrisy.
En tercer lugar, dice que hay que desechar la hipocresía.
This word hypocrisy was traced back to ancient actors.
Esta palabra hipocresía se utilizaba antiguamente para actores.
People who would put on a mask.
Personas que se pondrían una careta.
Put on a costume.
Se ponían una vestimenta.
And act like someone else.
Y actuaban como otra persona.
They were not really themselves.
No eran ellos mismos.
They would play a part of someone else.
Ellos actuaban la parte de otra persona.
Now why would they do that?
¿Por qué harían esto?
They would do it because they wanted to use people.
Lo hacían porque querían utilizar a personas.
They wanted people to serve them.
Querían personas que les sirvieran.
They wanted people to carry out their will.
Querían personas que hicieran lo que ellos querían.
So they pretended to be someone else.
Así que pretendían ser otra persona.
Instead of being the person God made them to be.
En vez de ser lo que Dios quiso que fueran.
In the United States,
en los Estados Unidos,
we have a lot of pastors.
Tenemos muchos pastores
who act like a pastor.
Que actúan como pastor.
They act so important.
Son tan importantes.
They want people to treat them as important.
Y que quieren que las personas los traten a ellos como si fueran importantes.
And the only reason they're pastors,
y la única razón por la cual son pastores,
because they want to be treated like a God.
Es porque quieren ser tratados como un Dios.
They have no desire for the word of God.
Ellos no tienen deseos por la palabra de Dios.
Because they are full of these things.
Porque están llenos de estas cosas que estamos viendo aquí.
And so hypocrisy is not being you.
De modo que la hipocresía es no ser nosotros mismos. Sino pretender que somos importantes para lograr el objetivo que tenemos.
This is sin.
Y esto es pecado.
He says, get away, get rid of malice, guile, hypocrisy.
Dice que debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía.
Fourthly,
y en cuarto lugar,
get rid of envy.
Debemos desechar la envidia.
What is envy?
¿Qué es envidia?
Jealousy.
Tener celos.
Envy is when someone else has what you want.
La envidia es cuando otra persona tiene lo que nosotros queremos tener.
When someone has the importance that you want.
Cuando otra persona tiene la importancia que tú quieres.
Hate them.
Tú los odias.
This hate is envy.
Y este odio es envidia.
And it moves to the next one.
Y nos lleva al siguiente punto.
Number five is slander.
El número quinto, o sea, las detracciones.
The word slander is the word blasfemia.
La palabra para detracciones es blasfemia.
We talk about blaspheming God.
Nosotros hablamos acerca de blasfemar contra Dios.
God tells us don't blaspheme each other.
Dios dice que no blasfememos unos a otros.
Slander is what envy looks like.
La crítica, la detracción, es lo que la envidia parece ser.
If I envy you, I want what you have.
Si yo tengo envidia de ti y quiero tener lo que tú tienes,
I will attack you for having it.
Te voy a atacar porque lo tienes.
I will criticize you for having it.
Te voy a criticar porque lo tienes.
Because I don't have it.
Porque yo no lo tengo.
That's jealousy.
Eso es celos.
That's slander.
Es envidia.
Peter says, get rid of all of these.
Pedro dice que hay que desechar todas estas cosas.
And you will have a love for the word of God.
Y entonces tendrán un amor por la palabra de Dios.
The word of God will keep you from sin.
La palabra de Dios te apartará del pecado.
Sin will keep you from the word of God.
O el pecado te apartará de la palabra de Dios.
And so we must first ask God to purify our hearts.
De modo que en primer lugar tenemos que pedir a Dios que Él purifique nuestros corazones.
So that we, like babies, will have a yearning for the Word of God.
Para que nosotros como bebés tengamos anhelos, apetitos por la palabra de Dios.
There was a great Bible teacher.
Había un gran maestro bíblico.
And a young minister came up to him and asked him this question.
Y un joven pastor o ministro se acercó a él y le hizo esta pregunta.
He said, "Sir, I'd give the world to know the Bible like you know it."
Dice, hermano, yo daría mi vida o el mundo para llegar a conocer la Biblia como usted la conoce.
And the teacher looked at him in the eye.
Y el maestro lo miró fijamente a los ojos.
And this is what he said.
Y esto fue lo que le dijo.
And that's exactly what it will cost you.
Dice, eso es exactamente lo que te va a costar.
Do we love the world more than the word?
¿Amamos al mundo más que la palabra?
Or do we love the word more than the world?
¿O amamos la palabra más que al mundo?
If you don't make up your mind to love the word of God,
si no te decides a amar la palabra de Dios,
you'll never have a desire to learn it.
Nunca vas a tener un deseo genuino para aprenderla.
And you'll never have a desire to grow by it.
Y nunca vas a tener el deseo de crecer por medio de ella.
And you'll never see the power of the Holy Spirit using the word in your life.
Y nunca verás el poder del Espíritu Santo utilizando la palabra en tu vida.
And you'll never see the power of God using the word in the lives of your people.
Y nunca verás el poder de Dios utilizando la palabra en la vida de tu pueblo, de tu gente, de tu congregación.
Jesus said, "Feed my sheep."
Jesús dijo, "Apacienta mis ovejas."
With the milk of the word.
Con la leche de la palabra.
So in verse 1 he tells us the cost of growth.
De manera que en el versículo 1 nos dice cuál es el costo
but
del
in
crecimiento.
In verse 2 and 3 he tells us the cause of growth.
Y en los versículos 2 y 3 nos dice cuál es la causa del crecimiento.
Look at verse 2.
Miren el versículo 2.
Like newborn babes.
Como niños recién nacidos.
Long for the pure milk of the word.
Desead la leche espiritual no adulterada.
That by it you may grow in respect to salvation.
Para que por ella crezcáis para salvación.
He tells us we are to be like newborn babies.
Nos dice que debemos ser como bebés recién nacidos.
This speaks of a baby at the breast of his mother.
Nos habla de un bebé en los pechos de su madre.
Yearning for the milk from the mother.
Anhelando la leche que le puede proporcionar la madre.
So the baby can grow and be strong.
Para que el bebé pueda fortalecerse y crecer.
This is the yearning we are to have for the Word of God.
Y este es el anhelo que debemos tener por la palabra de Dios.
You want to know the first sign of an unhealthy Christian?
¿Usted quiere detectar cuál es la primera señal de un cristiano que no está bien de salud espiritual?
They lose their longing for the word.
Pierden el apetito por la palabra de Dios.
Like when a baby is sick,
cuando un bebé está enfermo,
and a baby loses its appetite,
y el bebé pierde el apetito,
the baby doesn't want any milk,
no quiere tomar la leche,
the baby gets more sick,
el bebé se enferma más.
The worst thing could ever happen.
Lo peor que podía ocurrir
is for the baby never to have any more milk.
Es que el bebé no vuelva jamás a tomar la leche.
Even when the baby doesn't want any more milk,
aun cuando el bebé no quiere más leche,
it will die if we do not give it milk.
Se va a morir si no le damos leche.
So even though our people seem to not always want the word of God,
y por eso aunque las personas a veces no sienten el deseo de tener de la palabra de Dios,
if we stop feeding them the word of God, they'll get sick.
Si nosotros dejamos de alimentarlos con la palabra, se van a enfermar más.
They won't grow.
No van a crecer.
They won't change.
No van a cambiar.
And so how can we help our people to grow and change?
De modo que cómo podemos ayudar nosotros a nuestra gente para que cambien y crezcan.
Do you notice carefully here?
Noten cuidadosamente aquí.
Peter says, long for the pure milk of the word.
Pedro dice que debemos anhelar la leche no adulterada o la leche pura de la palabra.
What does he mean by pure milk of the word?
¿Qué quiere decir por la leche pura?
The word pure means unmixed.
Pura quiere decir que no está mezclada, no está adulterada.
No error.
No.
No deceit.
Ah, no hay engaño.
And so it is dangerous to mix truth with error.
De modo que es muy peligroso mezclar la verdad con el error.
So the milk that we feed our people must be truth.
De modo que la leche que le damos para alimentar a nuestro pueblo debe ser la verdad.
Not mixed with error.
No mezclada con el error.
As a matter of fact, the apostle Paul,
de hecho el apóstol Pablo,
tells us and warns us,
nos dice y nos advierte,
in 1 Thessalonians chapter 5,
en Primera Tesalonicenses capítulo 5,
he says this in verse 21.
Dice esto en el verso 21.
Circle this in your Bible. 1 Thessalonians 5, verse 21.
Primera Tesalonicenses 5, 21.
The Apostle Paul says this.
El apóstol Pablo dice,
but examine everything carefully.
Examinen todo, y la versión que está leyendo dice cuidadosamente.
Hold fast to that which is good.
Retened lo bueno.
Abstain from every form of evil.
Absteneos de toda especie de mal.
Now is this, are these the words of Juan Pablo?
¿Son estas las palabras de Juan Pablo?
No, are these my words?
¿Son palabras mías?
Are these your words?
¿Son palabras suyas?
These are the words of the Apostle Paul.
Estas son las palabras del apóstol Pablo.
The Apostle Paul told us to examine carefully.
El apóstol Pablo nos dice a nosotros que debemos examinar cuidadosamente.
All that we hear when we preach.
Todo lo que oímos cuando predicamos.
Is because Peter says the milk must be pure.
Es porque Pedro dice que la leche debe ser pura.
What would happen if you gave a baby sour milk?
¿Qué ocurriría si le damos al bebé leche cortada?
The baby would become sick.
El bebé se va a enfermar.
That's why we must become students of the Bible.
Es por eso que debemos convertirnos en estudiosos de la Biblia.
The Apostle Paul said this.
El apóstol Pablo dijo,
study,
estudia,
to show yourself workmen who need not be ashamed of themselves.
Procura presentarte como un obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Rightly dividing the word of truth.
Que bien traza bien la palabra de verdad.
How do we know that the word of God is the truth?
¿Cómo sabemos que la palabra de Dios es la verdad?
What did Jesus say the night before he was crucified?
¿Qué dijo Jesús la noche antes de ser crucificado?
In the Gospel of John chapter 17.
En el Evangelio de Juan capítulo 17.
Jesus prayed this prayer.
Jesús oró esta oración.
He said, "Father, sanctify them in thy truth."
Padre, santifícalos en tu verdad.
Thy word is truth.
Tu palabra es verdad.
So God said his word is truth.
De manera que Dios dijo que su palabra es verdad.
This is the pure milk.
Esta es la leche pura.
When we teach it,
cuando la enseñamos,
when we preach it,
cuando la predicamos,
it must be pure.
Debe ser pura.
It must be true.
Debe ser verdadera.
We must understand what it says.
Debemos entender lo que dice.
People will not change and grow.
Las personas no van a cambiar y crecer.
If I merely teach my opinions,
si solamente enseño mis opiniones,
our people will not grow and change.
Las personas no van a crecer y cambiar.
If I only share my experiences,
si solamente comparto con ellos mis experiencias.
The Spirit of God did not promise to use my opinions.
El Espíritu Santo no prometió utilizar mis opiniones.
The Spirit of God did not promise to use my experiences.
No prometió utilizar mis experiencias.
The Holy Spirit of God only promises to use His Word to change people's lives.
El Espíritu Santo solamente promete utilizar su palabra para cambiar las vidas.
Do you notice in verse 2 Peter says this?
Noten que en el versículo 2 Pedro dice lo siguiente.
So you can grow in respect to salvation.
De modo que podáis crecer para salvación.
We want our people to grow.
Queremos que nuestra gente crezca.
Do you want your people to grow?
¿Usted quiere que su congregación crezca?
What does it mean to grow?
¿Qué significa crecer?
How grow? To get fat?
¿Cómo crecemos? ¿Nos ponemos obesos, gordos?
To be tall?
¿Altos?
What does he mean to grow spiritually?
¿Qué quiere decir cuando dice de crecer espiritualmente?
Because Peter says,
porque Pedro dice,
if I have the pure milk of the word,
si tengo la leche pura de la palabra,
I will grow in respect to salvation.
Voy a crecer con respecto a la salvación.
So I will grow in respect to salvation.
De manera que voy a crecer con respecto a la salvación.
Why was I saved by God?
¿Por qué fui salvado por Dios?
How can I grow in salvation?
¿Cómo puedo crecer en salvación?
I'm already saved.
Ya soy salvo.
I'm going to heaven.
Voy al cielo.
So how do I grow in my salvation?
¿Y cómo crezco entonces en mi salvación?
Let me ask you this.
Quiero preguntarte esto.
Why did God create us?
¿Para qué nos creó Dios?
In the beginning.
En el principio.
The Bible says God created the heavens and the earth.
Dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra.
But he didn't tell us why.
Pero no nos dijo por qué.
So why did God create the heavens and the earth?
Entonces, ¿por qué creó Dios los cielos y la tierra?
Not until we come to the book of Psalms.
Hasta que llegamos al libro de los Salmos,
and we read in Psalm 19,
y leemos en el Salmo 19,
the heavens and the earth declare thy glory.
Que los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios.
So God created everything to show his glory.
De manera que Dios creó todo para mostrar su gloria.
Now what does it mean to show his glory?
¿Y qué significa mostrar su gloria?
To show what God is like.
Significa mostrar cómo es Dios.
Some people believe God is just a force.
Algunos creen que Dios es solamente una fuerza.
That God is not a person.
Que Dios no es una persona.
With emotion.
Con emociones.
With a will.
Con voluntad.
So how do they know God is a person?
Entonces, ¿cómo llegan a conocer a Dios como persona?
You can look at the stars in the sky.
Usted puede mirar las estrellas en el cielo.
And you know God is powerful.
Y va a descubrir que Dios es poderoso.
But he may just be a powerful force.
Pero puede ser solamente una fuerza poderosa.
Not a person.
No una persona.
You can look at beautiful mountains.
Puede ver montañas hermosas.
And you know that God is powerful and large.
Y podemos comprender que Dios es poderoso y grande.
But how do you know he's a person?
Pero ¿cómo sabemos que él es una persona?
All the heavens and the earth only tell us that God is powerful.
Los cielos y la tierra nos dicen que Dios es poderoso.
And intelligent.
Y inteligente.
But it doesn't tell us he's a person.
Pero no nos dicen que él es una persona.
How is God going to show the world that he's a person?
¿Cómo Dios va a mostrarle al mundo que él es una persona?
He cannot do it with a rock.
No lo puede hacer con una roca.
Or the stars.
O con las estrellas.
So how does he do it?
¿Cómo lo hace entonces?
Genesis 1:27.
Génesis 1:27.
Tells us that God created man.
Nos dice que Dios creó al hombre,
both male and female,
hombre y mujer,
in his image.
En su imagen.
What does it mean God created us in his image?
¿Y qué significa que nos creó en su imagen?
It means we can do what the heavens and the earth cannot do.
Quiere decir que nosotros podemos hacer lo que los cielos y la tierra no pueden hacer.
We can show the world God is a person.
Nosotros podemos mostrarle al mundo que Dios es una persona.
We can show the love of God.
Podemos demostrar el amor de Dios.
Love comes from a person.
Y el amor viene de una persona.
We can show the compassion of God.
Podemos demostrar la compasión de Dios.
Compassion comes from a person.
Y compasión procede de una persona.
We can show the patience of God.
Podemos demostrar la paciencia de Dios.
Patience comes from person.
La paciencia viene también de personas.
You see, to glorify God is to show the beauty of the person of God.
Se dan cuenta que glorificar a Dios es mostrar la hermosura de la persona de Dios.
Paul tells us in 1 Corinthians 6.
Pablo nos dice en 1 Corintios 6.
Don't you know you've been bought with a price?
¿No sabéis que habéis sido comprado por precio?
Therefore glorify God with your body.
Por lo cual glorificad a Dios en vuestros cuerpos.
Paul says in 1 Corinthians 10.
En 1 Corintios 10 dice.
Whether you eat or you drink.
Si comemos o si bebemos.
Do it all to the glory of God.
Lo debemos hacer todo para la gloria de Dios.
So what does it mean when we do something to the glory of God?
Entonces, ¿qué significa cuando hacemos algo para la gloria de Dios?
We show the world the person of God.
Estamos demostrando al mundo la persona de Dios.
We show the world the beauty of the personality of God.
Mostramos al mundo la hermosura de la personalidad de Dios.
That is why we were created.
Y para eso hemos sido creados.
That is why we've been saved.
Para esto hemos sido salvados.
To grow in salvation.
Para crecer en salvación.
Is to show more and more the beauty of God.
Es mostrar más y más la hermosura de Dios.
But how do we do that?
¿Y cómo hacemos eso?
Because with this body.
Porque con este cuerpo,
I don't always show the beauty of God.
Yo no siempre muestro la hermosura de Dios.
Instead of showing love, I show hate.
En lugar de mostrar amor, muestro odio.
Instead of compassion, harshness.
En lugar de compasión, dureza.
Instead of patience, impatience.
En lugar de la paciencia, la impaciencia.
Why is it that in this body,
¿por qué es que en este cuerpo,
sometimes I show the beauty of my creator?
A veces demuestro la belleza de mi creador.
And sometimes I show the opposite.
Y a veces lo contrario.
We have a fallen nature.
Tenemos una naturaleza caída.
And we fell on our father Adam.
Y somos descendientes de nuestro padre Adán.
So the image of God is now not clearly seen.
De manera que la imagen de Dios ahora no se ve con claridad de nosotros.
So how do we know what God would be like in a body?
¿Y cómo sabemos cómo sería Dios en un cuerpo?
If our creator was walking around in a body, well, how would he act?
Si nuestro creador estaría caminando dentro de un cuerpo, ¿cómo actuaría él?
How would he think?
¿Cómo pensaría?
What would he do?
¿Qué haría?
How do we know what God is like in a body?
¿Cómo sabemos lo que sería Dios en un cuerpo?
Because God is invisible.
Porque Dios es invisible.
But who is the visible image of the invisible God?
Pero ¿quién es la imagen visible del Dios invisible?
The Son of God, Colossians
1:15. Según Colosenses 1:16.
Who is the fullness of deity dwelling in bodily form?
¿Quién es la plenitud de la deidad que habita corporalmente?
The Son.
El Hijo.
Colossians
2:9.
Who is the exact representation of the Father?
¿Quién es la exacta representación del Padre?
In a body.
En un cuerpo.
The Son.
El Hijo.
Hebrews 1:3.
Hebreos 1:3.
Now do you understand why God wants us to be like His Son?
Ahora comprendemos por qué Dios quiere que seamos como su Hijo.
Romans 8:28.
Romanos 8:28.
Paul tells us this.
Pablo nos dice lo siguiente.
That he works all things in our life,
que Dios obra todas las cosas en nuestra vida
together for good.
Para bien.
What is the good?
¿Cuál es el bien?
The next verse.
El verso siguiente.
To conform us into the image of Christ his Son.
Nos dice para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo.
And so spiritual growth,
de manera que el crecimiento espiritual,
as we are growing to be more like Jesus Christ the Son,
es que vamos a ser más y más parecidos a Jesucristo el Hijo.
That is why he is called the firstborn.
Por eso él es llamado el primogénito.
He is showing us how we are being changed.
Él nos está mostrando cómo somos cambiados.
So I begin to think like Jesus Christ.
De modo que comienzo a pensar como Jesucristo piensa.
I begin to act like Jesus Christ.
Comienzo a actuar como él actúa.
I begin to respond like Jesus Christ.
Comienzo a responder como él responde.
How do you know what's inside of a bottle?
¿Cómo sabemos qué es lo que está dentro de una botella?
Just bump it and see what spills out.
Sacamos el tapón y ya vemos qué es lo que sale de la botella.
How do you know what's inside of a person?
¿Cómo sabemos lo que hay dentro de una persona?
Just bump them and see what spills out.
Pégale un golpe en la cabeza y va a ver lo que sale.
When we get bumped, we ought to see Jesus Christ.
Cuando se nos golpea, debería brotar Jesucristo.
We ought to respond like Jesus Christ.
Debemos responder como Jesucristo.
We ought to act like Jesus Christ.
Debemos actuar como Jesucristo.
We ought to think like Jesus Christ.
Debemos pensar como Jesucristo.
How would you like to have everyone in your church?
¿Cómo le gustaría tener a usted a todos en su iglesia?
Think like, respond like, act like Jesus Christ.
Pensar, responder y actuar como Jesucristo.
You would think you died and went to heaven, amen?
Usted habrá pensado que se había muerto ya y que ya está en el cielo.
But the truth is this.
Pero la verdad es esta.
They need to grow.
Necesitan crecer.
They need to grow to become more like Christ.
Deben crecer para ser más semejantes a Cristo.
How can they grow and become more like Jesus Christ?
¿Cómo pueden crecer y ser más semejantes a Cristo?
What does the Holy Spirit promise to use?
¿Qué es lo que promete el Espíritu utilizar para este fin?
To change him from the inside out.
Para cambiar de adentro para afuera.
To be more like Jesus Christ.
Para ser más semejantes a Cristo.
That's what spiritual growth is all about.
Eso es todo lo que significa el crecimiento espiritual.
You see why we must preach the word?
¿Se dan cuenta ahora por qué debemos predicar la palabra?
It's the only way we'll see our people grow and change.
Es la única manera en que veremos que nuestra gente crece y cambia.
To become more like Jesus Christ.
Ser más semejantes a Jesucristo.
Paul says this in Romans chapter 10, verse 17.
Pablo dice en Romanos 10, 17.
For faith comes from hearing.
La fe viene por el oír.
And hearing comes from the word of God.
Y el oír por la palabra de Dios.
I have one gift I want to give to our people in our church.
Yo tengo un don que quiero dar a nuestra gente en la iglesia.
After they have been saved.
Después que se convierten, que son salvos.
After they receive Jesus Christ as their Savior and Lord.
Después de recibir a Jesucristo como Salvador y Señor.
There is one more gift I want to give them.
Hay un don más que les quiero dar.
Because I am their pastor.
Porque yo soy su pastor.
I am their shepherd.
Soy el que los apacienta.
I want to tend the lambs.
Yo quiero apacentar a los corderos.
I want to feed the sheep.
Quiero darles de comer a las ovejas.
And this is the gift.
Y este es el don.
It's what James tells us in James chapter 1.
Es lo que Santiago nos dice en el capítulo primero de su carta.
Look at verses 22 to 25.
Fíjese los versículos 22 a 25.
Go ahead and read them.
Leemos Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace.
The most wonderful thing in my life.
Lo más maravilloso en mi vida.
Is I have been under the blessing of God.
Es que haber estado bajo la bendición de Dios.
My family's been under the blessing of God.
Mi familia ha estado bajo la bendición de Dios.
I have two sons.
Tengo dos hijos.
They're both married.
Ambos están casados.
Now I also have two daughters.
Y ahora tengo también dos hijas.
I have no grandchildren.
No tengo nietos todavía.
Lo siento.
Lo lamento.
Pero, I was told,
pero se me ha dicho
in the year 2000,
que en el año 2000
I'll start having grandchildren.
Voy a empezar a tener nietos.
I am so blessed to be under the blessing of God.
Yo soy tan feliz por estar bajo la bendición de Dios.
Let me tell you why my family is under the blessing of God.
Déjeme decirle por qué mi familia está bajo la bendición de Dios.
Because we believe the promise of God.
Porque creemos la promesa de Dios.
And notice what verse 25 promised.
Y fíjense lo que promete el verso 25 que hemos leído acá.
If we are doers of the word,
si somos hacedores de la palabra,
not just hearers,
no solamente oidores,
we shall be blessed of God.
Nosotros seremos bendecidos de Dios.
I want our people at our church,
yo quiero que los miembros de mi iglesia
To enjoy what I enjoy.
Disfruten lo que yo he disfrutado.
The blessing of God.
La bendición de Dios.
And the only promise I have that they will receive the blessing of God.
Y la única promesa que yo tengo de que ellos van a recibir la bendición de Dios.
If they become doers of the word.
Es si ellos se convierten en hacedores de la palabra.
How can they ever be doers of the word?
¿Cómo pueden llegar a ser hacedores de la palabra?
If they don't know the word.
Si no conocen la palabra.
How will they know the word?
¿Cómo van a conocer la palabra?
If they have not heard the word.
Si no la han oído.
And they will not hear the word.
Y no van a oír la palabra.
If we do not preach the word of God.
Si nosotros no predicamos la palabra de Dios.
Amen.
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 Tomorrow we're going to talk about, is the Bible the word of God?
Mañana vamos a hablar sobre, ¿es la Biblia la palabra de Dios?
God bless you and thank you for the privilege.
Dios les bendiga y gracias por el privilegio que me han brindado.